27 al 29 de noviembre.
Black Friday de Vision Lab, el único que dura 3 días.
Son ya las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, llega la información regional a los micrófonos de COPE Canarias. Hoy es miércoles 25 de noviembre de 2015. Hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tenemos muy presentes a las mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas, 75 los últimos 16 años. En este 2015 han sido asesinadas 3, Laura González en La Palma, Iris Francés en Santa Cruz de Tenerife y Sarayi González en Gran Canaria, isla en la que estudiaba porque era de origen palmero. El número de denuncias ha bajado, pero ojo que los expertos opinan que la crisis ha sido un freno para denunciar por temor a verse sin recursos. Aún así, los juzgados registran 10 denuncias por día en el archipiélago. Hay otro dato que nos choca. Canarias se sitúa entre las comunidades en las que menos órdenes de protección se aprueban. El año pasado, de cada 10 peticiones de protección, solo se concedieron 5. Pero donde debemos poner la alerta es en las nuevas generaciones, porque casi la mitad de las mujeres que pasaron por los dispositivos de emergencia tienen entre 16 y 35 años. Aquí debemos poner todos los esfuerzos porque si esto no cambia, se están larvando situaciones más complicadas para el futuro.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Santiago Morollón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Por lo demás, les contamos también a nuestros oyentes que ahora estamos pendientes de cómo va a ser el nuevo modelo de distribución del dinero del ITE. Ayer el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, se reunía con su consejo asesor.
Efectivamente, en el Parlamento, en primer lugar, por la mañana el presidente advertía de que no va a aceptar ninguna imposición sobre la distribución de esos fondos. Dice que no va a haber reparto porque el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias reconoce que son fondos de la comunidad autónoma. Por la tarde se reunía con empresarios y sindicatos y demás entes sociales en su consejo asesor para explicar precisamente cuáles van a ser los criterios que va a seguir el Ejecutivo Regional para repartir el dinero del ITE.
En la que basamos las intervenciones de este... de estos recursos de 160 millones de euros en 3 ejes, ¿no? Inversión, desarrollo e innovación, políticas activas de empleo e infraestructura pública. Todo teniendo en cuenta la filosofía originaria, ¿no? Que salgamos todos de esta situación, que intervengamos todos y teniendo en cuenta la doble insularidad y la solidaridad entre islas, de tal forma que, por supuesto, en el reparto no, sino en la selección de todos estos proyectos, tratemos diferentes a aquellos que son diferentes.
De momento, el reparto establecido por el gobierno consigue el visto bueno de los empresarios. José Carlos Francisco es el presidente de COE Tenerife.
Entonces, los ejes estratégicos están muy claros. La forma que pretenden abordarlos nos parece enormemente positivo. El introducir métrica, es decir, medir, tener objetivos, que esos objetivos se evalúen cada año, se hagan además de forma transparente y pública, básicamente en el Parlamento, y que incluso los proyectos nuevos empiecen a tener análisis coste-beneficio cada proyecto, ¿no? Todo esto nos parece interesante y bueno, y estamos bastante ilusionados con el plan.
También en la reunión, los sindicatos, escuchamos en este caso a UGT, su secretario es Gustavo Santana.
Lo posible, nos ha dicho que esto tendrá una comisión de seguimiento y evaluación para que los diferentes cabildos puedan defender también sus proyectos, y a preguntas de UGT nos ha dicho que en principio el órgano asesor, el consejo asesor, podrá evaluar si los proyectos tienen o recogen todos los requisitos que van a entrar dentro de ese plan de inversión de futuro.
El portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha pedido al presidente del gobierno que no reparta entre los cabildos los fondos del impuesto para el transporte de mercancías, sino que se los quede y destine a sanidad, empleo y educación, así como para acabar obras inconclusas. Por cierto, en el Parlamento también Clavijo exigía que el REF no se incluya en el bloque de la financiación autonómica, ya que sus recursos forman parte de compensaciones y no deben servir para financiar los servicios públicos. Sobre este asunto también se pronunciaba el líder de Nueva Canarias, reclamando al presidente del gobierno que luche para conseguir que Canarias esté en igualdad de condiciones que el resto de comunidades.
Pero lo que digo es, va a contar usted, como siempre, con el partido que presido y con nuestro grupo parlamentario para pelear por nuestros derechos, para estar en condiciones de igualdad que el resto de los ciudadanos del Estado en la financiación autonómica. Pero también le digo que los recursos siempre serán escasos y es a esto a lo que hay que dedicarlo. La financiación autonómica debe ir destinada a financiar los servicios públicos básicos y fundamentales.
Por cierto, que en el Parlamento se leía una declaración institucional y se guardaba un minuto de silencio por los atentados de París, Bamako, Bagdad y Beirut. La presidenta Carolina Darias cree que lo más importante es educar en valores y luchar contra la radicalización yihadista.
El Parlamento de Canarias quiere dejar constancia de la necesidad de luchar contra la radicalización de ciudadanos de la Unión Europea que se unen a organizaciones terroristas, incluyendo en este objetivo la integración en sociedades de acogida y de abogar por la educación en los valores de respeto y de convivencia. La Cámara se suma también de forma unánime a todas las decisiones de las instituciones europeas que aboguen por un equilibrio ponderado entre seguridad y libertad.
Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ha reforzado el Regimiento de Infantería Soria 9 en Puerto del Rosario con 16 nuevos vehículos blindados de cara a las nuevas actuaciones del Ejército en el norte de África y en la República Centroafricana. El delegado del Gobierno ha desvinculado ese refuerzo de la situación que se vive actualmente en Europa. Ha afirmado Enrique Hernández Bentó que, a pesar de los hechos que han ocurrido, no es necesario elevar el nivel de alerta. Estamos actualmente en nivel 4 desde hace ya 3 meses.
Todas las semanas se reúne un comité de operativo para determinar a nivel de seguridad si es necesario elevar o no el nivel de alerta. Ya le digo, llevamos casi ya 3 meses con ese nivel 4. Es cierto que han ocurrido acontecimientos que hacen que todos los cuerpos de seguridad del Estado estén atentos a lo que va ocurriendo en el día a día, pero entendemos que todavía no hay necesidad de elevar el nivel de alerta.
Mientras tanto, desde el SEPLA, el sindicato sigue denunciando la situación del servicio del grupo de emergencias y rescate en las bases de todo el archipiélago. Afirman que 4 de los 5 helicópteros no tienen grúa de rescate y no es posible instalarla por el modelo. Además, también se quejan de que los helicópteros, ninguno de ellos tiene flotadores, algo que no es obligatorio, pero sí recomendable en caso de accidente. Ángel Cenjor es su portavoz.
De los 4 casos está contrastado que en 3 helicópteros no está, o sea, es una versión que no permite la instalación de grúa. Y de los 5 helicópteros, los 5 no pueden montar flotadores, que no es mandatorio para trabajar en el agua a una determinada distancia de costa, pero que es muy recomendable. La grúa es fundamental y si no hay grúa, los rescates se hacen de una forma un poco, vamos a decir, artesana, por decirlo de alguna manera.
Mientras tanto, el Cabildo de Tenerife busca medidas para tratar de evitar los atascos que soporta a diario la TF5. Entre esos planteamientos, habilitar el carril bus de 5 a 8 de la mañana con sentido Santa Cruz hasta el aeropuerto de Los Rodeos. Otra medida también es la reducción de las tarifas del transporte público para potenciar su uso. Carlos Alonso asegura que se están poniendo medidas a corto, medio y largo plazo para descongestionar el tráfico.
Por lo que yo me he querido centrar en las medidas que estamos poniendo en marcha, como por ejemplo la reducción significativa del precio de la guagua, ¿no? Con un descuento puede llegar hasta el 85%, es sobre todo medidas a corto plazo que ya tengan efecto sobre las colas, ¿no? Y que potencien el transporte público, sobre todo, que las nuevas infraestructuras que vayan a poner en marcha tengan como objetivo el mejor uso del transporte público, ¿no?
Mientras tanto, el Pleno del Cabildo de Lanzarote ha aprobado una declaración institucional solicitando la creación de una autoridad portuaria independiente de la de Las Palmas. En este caso, todos los grupos con representación votaban a favor y contaba además esa declaración institucional con el respaldo de otras entidades sociales. José Torres es el presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote.
No es que haya un maltrato, en definitiva hay una estrategia en la que evidentemente ya nosotros no compartimos, como el hijo que se hace adulto y se emancipa de la familia, y lo vemos de forma normal. Por eso también hay que verlo de forma normal, y lo que sí digo es que los puertos en Canarias tenemos mucho recorrido y por lo tanto tenemos que trazar una estrategia de puertos canarios, porque insisto, los puertos de Canarias serán en el futuro grandes, digamos, generadores de trabajo y diversificación económica.
Hablaba de este asunto el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra.
Pues la decisión estará en manos del Ministerio de Fomento, que es quien tomará la palabra, pero yo tengo dudas de que al final Lanzarote funcione mejor solo que como provincia. Es evidente que las instituciones provinciales pues ya no tienen una gran razón de ser, cuando estamos hablando de isla, pero en este caso, en el tema de puerto, yo tengo algunas dudas.
7:09. Vamos a repasar también la previsión meteorológica para las próximas horas. Nos lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Carol Curado. Muy buenos días.
Buenos días. Este miércoles esperan nubes en las vertientes norte y nordeste de las Islas Canarias de mayor relieve y es probable que aquí tengamos algunas lluvias débiles y ocasionales. En el resto del archipiélago habrá intervalos de nubes. Las temperaturas hoy apenas cambiarán. Esperamos máximas en torno a los 18 grados en Valverde, 21 en Santa Cruz de la Palma y 22-23 en el resto de capitales de isla. Soplará viento del nordeste y dará intervalos de fuerte, sobre todo en medianías y en las vertientes costeras noroeste y sudeste de la islas de mayor relieve.
7:10. Repasamos también la crónica deportiva. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días. Perdió el Gran Canaria de baloncesto en lo que fue la competición europea, pero en la prórroga en Alemania, anoche en Ludwigsburg, en el partido Eurocup, 92-89. Cayó el cuadro de Aito García Renese. Hoy, por cierto, vuelve a la isla para seguir preparando el partido ante el invicto Valencia Basket del ACB. Mientras que el Iberostar Tenerife también prepara el partido ante el Manresa en el Santiago Martín. Por cierto, que Nico Ricciotti, el jugador del Iberostar Tenerife, indicó que lo positivo que ha sido el cambio de entrenador, no solo para el Iberostar Tenerife, sino también para el Club Deportivo Tenerife en fútbol, se está notando ya.
Sí, la verdad que en estos deportes el factor psicológico es muy importante porque de eso dependen muchas emociones y cómo se afrontan los partidos, así que la verdad que el cambio de entrenador, bueno, nos trajo un poquito de aire fresco y están viviendo una situación parecida a la nuestra, de que cambiaron de entrenador. Ganaron dos partidos, empataron el otro día, ¿no? Contra un gran equipo.
Y sí, consiguió un empate que lleva ya tres jornadas, además sin perder el cuadro de Pep Martí. En fútbol, la Unión Deportiva tiene hoy entrenamiento por la tarde, a puerta cerrada en Barranco Seco, de cara a lo que va a ser el partido frente al Deportivo de La Coruña, el próximo sábado a las 9:00 p.m. Ya podría jugar el paraguayo Alcaraz en este compromiso. Además, de cara al mercado de invierno, señaló el presidente de la Unión Deportiva, Miguel Ángel Ramírez, que el club tiene un dinero importante para invertir si la dirección deportiva y el entrenador quisieran reforzar la plantilla.
El club tiene una cantidad económica lo suficientemente importante para traer a quien tengamos que traer si el entrenador entiende que hay que traer a alguien.
Y es que se habla de un superávit entre 6 y 8 millones de euros de la Unión Deportiva al término de este año 2015. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife vuelve hoy a los entrenamientos para seguir planificando el encuentro ante el Girona en el Heliodoro Rodríguez López.
Siete y 12 minutos. Este viernes 25 de noviembre recogemos también los titulares que encontramos en las portadas de los periódicos. Antonio Herrero, Santiago Morollón.
Buenos días, hoy en el diario de avisos leemos: los helicópteros de emergencia operan sin grúas en los rescates. El gobierno reconoce que 4 de las 5 nuevas aeronaves del GES no poseen medios para el izado de afectados, al menos hasta fin de año. También encontramos: casi el 5% de los alumnos de la ESO en las islas falta clase con frecuencia y Canarias carece de 1.252 policías nacionales y guardias civiles. La foto que lleva este rotativo en portada es para Mírame Televisión, que inicia su emisión autonómica.
ABC Canarias nos cuenta: PP y Podemos coinciden en la denuncia del gasto en la administración paralela. Ambos partidos censuran el excesivo gasto en empresas, asesores o altos cargos. También nos cuenta que Clavijo usará el dinero de élite para cambiar el modelo productivo. El destino que se concretará por Plan Seislas irá a inversión pública, I+D y empleo.
En el día titulan: 72 tinerfeños de cada 100 tienen coche. Tenerife multiplica por 4 el número de automóviles por kilómetro de la península. 3 de cada 4 alumnos de la Universidad de La Laguna van a clases solos en su propio vehículo, según el Cabildo tinerfeño. Además, los sindicatos plantean recaudar 115 millones con impuestos. La foto de portada es para la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife, que acogió anoche la obra del Trovador.
Canarias 7 nos señala: el turismo alerta de una nueva crisis del sector. Los hoteleros piden el fin urgente de la moratoria. Los competidores suben en camas de calidad. También en su portada leemos: más de 26.000 canarias han pedido tutela judicial o Clavijo olvida el reparto de élite por la triple paridad.
En la opinión de Tenerife encontramos: Tenerife consigue el mejor registro turístico de los últimos 7 años. La isla cerrará 2015 con 5,3 millones de visitantes, casi un 3% más que el ejercicio anterior. Además, 75 mujeres han sido asesinadas por sus parejas en las islas en los últimos 16 años y el número de personas sin hogar aumenta un 15% en el archipiélago en un año. La foto de portada es para esa gala ayer de Mírame Televisión, donde se distinguió a lo mejor de Canarias.
La provincia nos cuenta hoy el plan de inversiones potenciará la mejora de la economía canaria. También en su portada leemos: el turoperador TUI pretende traer turistas escandinavos durante el verano. O la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se marca el reto de acabar en 3 años con la fuga de talentos.
Llegamos a las 7:15.
Tienes claro el camino a seguir, un camino que no muchos conocen, pero tú, que eres un visionario, sabes anticiparte y llevarte ahora un Lexus Crossover RX450H con precio desde 49.900 euros. Unidades limitadas. Más información en el outlet de LexusCanarias.es.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Comenzamos la mañana de COPE Canarias con el consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega. Muy buenos días, consejero, ¿cómo está?
Muy bien, buenos días. Bien, ya empezando la jornada ya con ganas para un nuevo día.
Bueno, pues me alegro. Es importante comenzar el día con buenas energías y además, sobre todo, necesitamos buenas energías para explicarle a nuestros oyentes cómo va a ser el nuevo modelo de reparto del ITE, porque ayer asistíamos a ese consejo asesor y hoy vemos titulares contradictorios. Unos titulares hablan de que el gobierno olvida la triple paridad y después, si nos atenemos a algunas afirmaciones del presidente del gobierno, Fernando Clavijo, pues Fernando Clavijo decía algo así como que no se olvida la triple paridad, porque en esencia se mantiene el documento donde se habla de compensación o solidaridad con las islas no capitalinas. ¿En qué quedamos, consejero?
Bueno, vamos a ver una cosa. Yo creo que aquí lo que sí ha dicho el presidente y lo que sí está claro es que no se trata de reparto, se trata de hacer de crear un plan para el desarrollo económico y cohesionador de Canarias. O sea, estamos hablando de poner el dinero que hemos recibido, que además no estaba previsto en los planes allá por el mes de julio, ni por el mes de agosto, ni por septiembre, sí. Se está poniendo a disposición de Canarias para en los próximos 10 años. Eso es lo que se está hablando. ¿Qué ocurre? Que hablar de Canarias y decir que no se va a hacer de una forma en la que se respete la cohesión, pues sería absurdo. Es un dinero que se va a repartir de acuerdo con tres líneas o tres ejes,
sí.
Y es un eje de actuación, y es un dinero que va a estar supervisado y evaluado, con lo cual, evidentemente, entre los criterios de evaluación, tiene que ser que sea un reparto que sea lo más justo posible. Y en ese sentido habrá que tomar en cuenta muchos parámetros.
Pero bueno,
yo creo que tenemos que olvidarnos de definiciones o de planteamientos que lleven al enfrentamiento y, más que nada, planteamientos que nos lleven a lo que es este dinero, para el cambio de modelo económico,
sí.
Que nos lleve a la generación de empleo en nuestra tierra y acabar con un problema que es un problema ya de hace muchos años, que es el de la alta tasa de paro que tenemos.
Claro. Recuerdo perfectamente, Pedro Ortega, la conversación que mantuvimos cuando visitó nuestros estudios y usted decía eso de, bueno, si se van a pelear por el reparto, no lo repartimos.
Bueno, yo siempre, eso de decirlo, nos lo repartimos, pero no para nosotros, para repartirlo para Canarias, porque eso es lo que estábamos hablando en cómo se distribuía y cómo llegaba. ¿Qué es que ha demostrado esa forma de plantear las cosas? Que al final nos lleva al enfrentamiento. Con lo cual, vamos al objetivo. El objetivo es un plan que, actuando en I+D+I o en infraestructura o en políticas activas de empleo, haga que Canarias pueda cambiar su modelo productivo y el empleo crezca. Para esto lo importante es ver proyectos, plantear los proyectos, estudiarlos, y una cosa que es muy importante, evaluar continuamente el resultado y saber que lo que estamos haciendo tiene resultado en nuestra sociedad, que haya una serie de indicadores medibles, objetivos, por los cuales podamos saber que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, tanto en los proyectos individuales como en algo muy importante, en el resultado global, que es lo que se está tratando. Aquí estamos hablando de 160 millones al año y estamos hablando de un proyecto a 10 años, lo que supone 1.600 millones de euros en Canarias en los próximos años. Que no es nada, es mucho dinero para... Y además un dinero con el que no se contaba.
Claro. Ese último punto ha sido bastante bien ponderado por los sindicatos y por los empresarios, el de que se evalúen los resultados. Yo creo que eso es interesante, lo que aporta. Pero vamos a ponernos en el escenario de esos proyectos. Se empiezan a presentar esos proyectos por parte de los cabildos y de los ayuntamientos. ¿Cómo se decide? Porque a lo mejor resulta que nos encontramos con una isla que presenta más proyectos entre sus ayuntamientos y sus cabildos que otra. ¿Se le va a conceder más dinero a los que presenten más proyectos? ¿Cómo funcionará eso?
Yo creo que habrá una cosa que viene, que los proyectos sean lo más, compensen los criterios que se vayan cumpliendo, los criterios que se establezcan,
sí.
Que todavía estamos en la fase de estudio, porque estábamos en el diagnóstico de los ejes importantes, ahora nos falta establecer la mecánica, los indicadores para acá, para los diferentes proyectos, aunque ya hay unas ideas generales, ahora tenemos que bajar a tierra. Para bajar a tierra, ¿qué habrá que hacer? Pues hablar con ayuntamientos, hablar con cabildos, hablar con, como se está haciendo ahora. Ayer se reunió el Consejo Asesor del Presidente. ¿Cuál era el fin? Informar de la idea que se tenía, la general, la global, independiente de que se está trabajando en las particulares, para ir incorporando la mayor parte de opiniones, de criterios que hagan que el proyecto recoja el mayor número de éxitos posibles.
Porque yo entiendo, consejero, que cuando se perfilen todos esos detalles de los que nos está hablando, que están en fase de estudio todavía, pues habrá un tope por isla, ¿no?
Es que yo creo que ese no es el tope por isla, no debe ser, porque habrá proyectos que sean muy interesantes, sí. Que a lo mejor ocupan un año. Tenemos que hablar a 10 años de lo que tenemos que hablar. Y en los 10 años habrá que ir ponderando los proyectos. Por supuesto que habrá que tener en cuenta que no se produzcan desequilibrios, sino equilibrios. Y lo que es más importante, que se produzca, que Canarias en su conjunto sea más rica, y que no haya unas islas que crezcan más que otras, sino que se compense todo de tal forma que al final todos los canarios tengan las mismas oportunidades.
Hombre, eso es importante, porque desde luego efectivamente las islas no capitalinas ahora mismo no tienen las mismas oportunidades que en las islas capitalinas, ¿no? Pero yo sé que estamos todavía en fase de estudio.
Lo que pasa es que estamos yendo a la décima, y yo creo que ese no es el sentido de lo que tenemos que decir. Además empleamos una fórmula que era muy justa, muy ajustada. Yo creo que aquí lo importante es que veamos que en una isla, sabemos además que en las islas no capitalinas,
¿sí?
Tienen más problemas y los ratios inversión por persona no debe ser la consideración, porque ya, de hecho, en todos los criterios que participan en la economía o en la sociedad o en los servicios, en las islas capitalinas siempre hay mayor aportación por habitante. ¿Por qué es así? Porque al existir menos habitantes, pues es así. Entonces tenemos que abandonar ese planteamiento, que es un planteamiento que es minimalista, que era un planteamiento más amplio. El planteamiento debe ser los proyectos que en La Gomera... que hagan que La Gomera pues vaya hacia adelante, que en El Hierro vaya hacia adelante, que en Gran Canaria vaya hacia adelante, y evitar que haya descompensaciones. Eso es el criterio que todavía, cuando se está haciendo, se medirá y habrá, decidirán por habitante más las islas no capitalinas que las capitalinas. Pues sí, porque va a ser así, porque siempre ha sido así. Pero ahora nos vamos a poner cuánto más, cuánto menos. Yo creo que eso no debe obstaculizar el proceso de que el plan se ponga en marcha.
¿Cuándo calcula usted, consejero, que estará esto todo perfilado?
Pues no sé, porque ahora son unas semanas intensas en las que hay que hablar con la FECAI, con la FECAM, hay que hablar con las confederaciones, con las organizaciones empresariales, con explicarlo, hay que hacérselo ver a la sociedad y, por supuesto, terminar de estar hablando de lo que es un reparto para hablar lo que es la puesta en marcha de un plan de desarrollo económico y social para Canarias.
Muy bien. Consejero, otro asunto importante. ¿Tenemos alguna posibilidad de que el REF económico, ese documento, se ultime y no sé si se apruebe todavía? ¿Estamos a tiempo de eso?
Bueno, no, hay un documento, nosotros, el gobierno de Canarias, ya ha enviado una propuesta al gobierno de España en el que le hace, después de las conversaciones tenidas, hubo una serie de observaciones a una serie de puntos. Nosotros ya hemos enviado al gobierno nuestras aportaciones y las correcciones y adaptaciones a lo que habíamos hablado, y estamos a la espera de que el gobierno de España nos devuelva lo que era trabajo de ellos, para con ese documento, una vez visto, plantear si con ese documento estaríamos de acuerdo de firma, que estaríamos de acuerdo los partidos que han participado y bueno, pues el gobierno estamos de acuerdo y con los agentes sociales y económicos,
sí,
de que es un documento adecuado para dejarlo firmado, para que cuando llegue el próximo gobierno, a partir de ahí trabajemos para el documento ya definitivo.
El mejor de los escenarios sería ese, el de dejarlo firmado ese documento para el gobierno que venga.
Sí, para un documento firmado para que el gobierno que venga lo coja y lo haga suyo, que yo entiendo que debería ser así, y a partir de ahí pues intentar avanzar en aquellos puntos que por tiempo no nos ha dado tiempo a terminar, porque hay puntos en los que no logramos el avance ni planteamiento porque era muy complicado, pero hay gran parte de puntos donde ya el trabajo está hecho. Entonces nuestra opinión, mi opinión particular, es que ese trabajo hecho debería tener sus frutos, y sus frutos en un documento, y que nos haga empezar en el 2016 a trabajar a partir de ahí. No en el REF que teníamos en el 94, un REF de hace 21 años, sino en lo que teníamos en el 94, más esa serie de modificaciones en las que ya hemos estado de acuerdo, y que realmente yo creo que son cosas en las que no tiene por qué haber discusión.
Una última cuestión. Sabemos que el consejero está poniendo toda la carne al asador para conseguir que los nuevos parques eólicos salgan antes del 31 de diciembre, que es esa fecha ahí que está pues agobiando, ¿no? ¿Estamos desmontando todos los obstáculos que tenemos para llegar al 31 de diciembre?
Estamos desmontando todos los obstáculos, aplicando toda la energía posible y utilizando todo el tiempo disponible. No hay otra. Es decir, para nosotros el 100% renovable lo antes posible es un objetivo claro, y en base a ese objetivo, si queremos llegar, tenemos que hacerlo más rápido. En este caso, además, tenemos el inconveniente de si queremos que es la retribución específica que tienen esos parques, que es importante, que está bien, que es muy buena para los inversores, para los proyectos, para fomentar el uso de energía renovable, no queremos que se pierda. Y si queremos hacer eso, pues lo que tenemos que hacer es trabajar para facilitarlo todo.
Pero digamos que ahora mismo la pelota está sobre nuestro tejado.
Sí, no, nosotros en la parte del gobierno está la primera parte, es decir, ponerlo todo a disposición. Luego queda un trabajo por hacer después de ayuntamientos y cabildos, que también tendrán que aplicarse igual, para que la parte que les toca a ellos de planeamiento y todos los inconvenientes lo superen. Pero por nuestra parte, por parte del gobierno, el objetivo es que la mayor cantidad de megavatios, hasta esos 450, estén disponibles para ser vertidos en la red.
Muy bien. Pedro Ortega, consejero de Economía del Gobierno de Canarias, gracias por comenzar la mañana con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Siete y 27 minutos, hablamos ahora con Luis Santacreu, que es el director general del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, el 112. Luis Santacreu, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos del primer HelpPoint Fresh 112 que se ha instalado en la playa del Inglés, en el sur de Gran Canaria. Es un nuevo sistema, un punto de ayuda para que aquellas personas que tengan alguna emergencia lo comuniquen. ¿Qué aporta esto de distinto a una llamada, por ejemplo, desde el teléfono móvil?
Bueno, no olvidemos que el HelpPoint lo consideramos como una evolución de la app que ya la mayoría de los ciudadanos conocen, que es la app Fresh, que es la destinada para emergencias aquí en la comunidad autónoma canaria, ¿no? Lo que hemos hecho es instalarla en ubicaciones que queremos hacer más seguras, como son las playas, ¿no? Y uh-huh. que está orientado especialmente al turismo nacional y procedente de otros países. ¿Qué uso diferente al que no lo tiene instalado en el móvil? Pues no nos olvidemos que puede ser que haya una persona en zona de playa que no tenga móvil, el que se lo han robado en un descuido, el que no tiene cobertura de su operador, etcétera. Se trata de un punto seguro en el que se habilita una conexión directa con el servicio de emergencia y con todas las prestaciones que tiene el Fresh, como es el envío de mensajes cortos para las personas sordas e incluso personas sordas de otras nacionalidades, y también el tema de envío de imágenes. Uh-huh. Este poste, la evolución de este poste, que ya estamos trabajando en ella. En un futuro tendrá incluso unas cámaras perimetrales para estar viendo lo que está sucediendo en la zona de playa, posibilita tener un desfibrilador semiautomático y algunas cuestiones de avances tecnológicos que iremos implementando sobre el poste.
Es interesante lo que explica Luis Santa Cruz, que efectivamente en un sitio como la playa pues es útil un punto de estas características, bien porque decidimos no llevar el móvil o porque no lo tenemos a mano o por lo que sea, ¿no? ¿En qué más sitios se van a instalar un punto de estas características, un poste de estas características?
Bueno, en principio esto se trata de un proyecto piloto en el cual estamos trabajando y al que hay que buscar financiación pues a través de la colaboración entre administraciones, fondos europeos, etcétera. Pero este poste no solo va instalado en zona de playa, puede ir instalado pues como los tienen en Europa y como es conocido para los europeos, en los metros, en trenes, en aeropuertos. Esto, sobre todo para los turistas, les posibilita que sean fáciles de reconocer porque ya forman parte de su vida. Entonces, no olvidemos que puede estar en una playa para intentar hacer más segura la zona y darle más seguridad pues al bañista o al turista que está en la zona de playa, sino también, por ejemplo, en un centro comercial o en cualquier ubicación de pública concurrencia en la que haya una necesidad de colocar un punto de emergencia con acceso directo al 112 que facilite la atención, ¿no?, del ciudadano y del visitante.
Estábamos aquí comentando, Luis Santa Cruz, que por qué se llama Help Point. Y entonces uno de los compañeros dice al otro lado, hasta mal estaría que en la playa del Inglés le pusiéramos punto de socorro. Y además en un sitio tan turístico como ese, ¿no? Hay que poner un nombre en inglés.
Bueno, sí, evidentemente, ¿no? No olvidemos que uno de los principales motores de la economía canaria es el turismo, ¿no? De todas maneras, también buscamos un concepto, hablando de turismo, un concepto que fuera reconocido por precisamente los turistas y los europeos en general. En la presentación de este Help Point estaba el embajador británico y él mismo reconocía que era algo que ya era común dentro de su país y en Europa en general, y era algo que ya lo reconocían los turistas porque era algo que vivía o que estaba en sus vidas, ¿no? Entonces era un punto seguro que ya era reconocido. Entonces buscamos una fórmula, un nombre que fuera ya, que nos diera un avance importante con respecto al reconocimiento de esa figura, de ese mobiliario urbano que iba a estar ahí, sobre todo para el turista, ¿no?
Claro. Luis, una última cuestión, porque hoy estamos a 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Qué papel juega el 112 en esta lucha?
Bueno, no olvidemos que dentro de las salas operativas del Centro Coordinador de Emergencia del 112 Canarias, dependiente de la Consejería de la Política Territorial, Sostenibilidad y Emergencia, está una técnica de atención a la mujer. Bien, esa técnica que depende del Instituto de Igualdad está dentro y presta asesoramiento a la mujer maltratada y, bueno, conjuntamente, como no podía ser de otra manera, está con las fuerzas y cuerpos de seguridad para prestar una atención inmediata si fuera necesario en principio parar un tema de violencia, y después estaría el asesoramiento. O sea, tenemos un trabajo directo y diario precisamente con la mujer maltratada, con los problemas que pueda tener, ¿no?, en su día a día.
¿A qué teléfono debe llamar una mujer que tenga problemas de violencia de género? Porque el 112 sí se registra en la factura, ¿no?
Bueno, llama al 112, puede llamar perfectamente al 112, lo que pasa que no se registra, no es un número, llamar al 112 no es un número que se reconoce exclusivamente como una llamada por violencia de género, sino como un número de llamada a emergencias, ¿no? Bien, con lo cual dentro de ese conjunto puede ser una llamada para cualquier tipo, no olvidemos que también la gente llama incluso para asesoramiento, para hablar con un técnico de seguridad, con un policía, con un bombero, incluso para temas de asesoramiento. O sea, no se identifica directamente con la atención al maltrato, ¿no? Después dentro del servicio se guarda absoluta confidencialidad, los datos están protegidos y se guarda el correspondiente sigilo, como no podría ser de otra manera, con toda la información que se remite, precisamente para salvaguardar la seguridad de las personas y en este caso de las mujeres.
¿El 016 no se registra en la factura, Luis?
Bueno, el 016, en principio la llamada al 016, y aunque no tengo el dato disponible en este momento, si no recuerdo mal, creo que no se registra la salida. El problema que tiene el 016, bueno, que no es un problema, sino un tema de la atención directa e inmediata, que es atención telefónica, no es atención de emergencias. ¿Qué pasa? Que nosotros aquí en Canarias, el servicio que hemos montado, lo presta todo, tanto el asesoramiento como la atención en emergencia. No olvidemos que hay veces que un caso de violencia de género, lo primero que hay que hacer es parar la violencia, ¿no? Parar el incidente de violencia de género y posteriormente esa atención que puede ser, o ese asesoramiento por parte de la técnica de atención a la mujer del instituto, ¿no? Bien.
O sea, que en caso de asesoramiento 016, en caso de una emergencia, una mujer que esté en una situación ya de un caso de maltrato o de agresión, al 112.
Yo en Canarias llamaría siempre al 112 porque las técnicas de atención a la mujer tienen toda la información sobre el dispositivo de atención de emergencias y de acogida que está montado precisamente para ellas. El 016 no tiene la información tan detallada con respecto a Canarias ni sabe cómo está el dispositivo de atención a la mujer maltratada aquí en Canarias. Hay veces que cuando la mujer llama al 016 y detectan que es una emergencia o algo que ellos no pueden resolver, nos pasan la llamada, con lo cual hay un retraso en el tiempo, que es importante. No olvidemos que siempre en emergencia estamos en una carrera constante contra el tiempo. Entonces yo recomendaría, si estamos en Canarias, el dispositivo es completo, tanto de atención como de asesoramiento, como de acogida. No olvidemos el tema de la acogida también de la mujer, cuando hay que separarla del entorno. El servicio es completo en Canarias, con lo cual, llamando directamente aquí al 112, el servicio es completo, no le haría falta más a la mujer que estuviera aquí.
Muy bien. Luis Santacreu, director del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112, gracias por atendernos, un saludo.
Bueno, gracias a ustedes por la labor que hacen.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
El verde es salud. Y también es progreso. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7. Tu caja verde.
Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
¿Todavía necesitas indicaciones para aparcar?
Ahora con el plan PIBE, llévate un Opel Corsa con sistema de aparcamiento sin manos y un completo equipamiento por solo 8.800 euros. Financiando con Santander Consumer, EFC S.A. o Banco Cetelem S.A. antes del 31 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Descúbrelo en Orbecame.
Tienes claro el camino a seguir, un camino que no muchos conocen, pero tú, que eres un visionario, sabes anticiparte y llevarte ahora un Lexus Crossover RX450H con precio desde 49.900 euros. Unidades limitadas. Más información en el outlet de LexusCanarias.es.
Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Los enfermeros siguen defendiendo que el decreto que les prohíbe recetar va a colapsar la sanidad. José Ángel Rodríguez es presidente del Colegio de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife. José Ángel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Por qué?
Bueno, pues porque el decreto está mal hecho, está con un artículo que establece unas formas de trabajo que rompen las dinámicas del sistema de salud, y porque cuando se vaya a hacer cualquier tipo de actividad enfermera, básicamente va a haber que tener un médico al lado, y los médicos ya están saturados, ya tienen mucho trabajo como para tener que darles una carga de trabajo de este nivel.
José Ángel, vamos a poner algunos ejemplos. ¿Qué cambia este decreto para que ustedes ahora tengan que tener un médico al lado?
Bien, ese decreto cambia que establece que para poder dar una prescripción enfermera, para poder dar un medicamento a un paciente, es necesario que un médico previamente diagnostique al paciente. ¿Esto qué significa? Que actualmente hay muchos de los procesos que hacemos que nosotros no tenemos un médico al lado y lo hacemos nosotros solos, porque venimos haciéndolo así de toda la vida.
Por ejemplo,
una persona tiene una herida, le dan una pedrada en un barrio, una herida pequeña en la cabeza, una herida que requiere una sutura. Eso hay que poner un escandicay, un analgésico, un anestésico para que no tenga dolor. Pues hará falta un médico previamente, porque tú no puedes poner anestésico. Por ejemplo, una vacuna. Normalmente el enfermero vacuna a millones de personas al año en España. valora el paciente y siguiendo un protocolo lo vacuna. Ahora hará falta que un médico previamente haga una receta específica para ese paciente. Todo esto va a cambiar en el domicilio de un paciente. El enfermero va al domicilio. Los domicilios en España lo hacen básicamente los enfermeros desde atención primaria para atender a pacientes encamados o pacientes que están en su casa. El enfermero va allí y le da y le hace un tratamiento de una herida, de una cura. Todos los tratamientos de las heridas llevan medicamentos, una crema, una pomada, un apósito. Hasta ahora los enfermeros son los que deciden qué apósito ponen, en colaboración, por supuesto, con el equipo sanitario, en colaboración con el médico. Pues ahora hará falta que el médico también se desplace para firmar y decir qué producto se va a poner. Y todo eso cambia la dinámica de trabajo.
¿Esto, José Ángel, se está haciendo ya?
No se está haciendo porque el decreto, el Ministerio de Sanidad no lo ha publicado. El gobierno lo aprobó, pero no lo ha publicado. Seguramente, hombre, seguramente ellos habrán visto que esto no va bien y entonces probablemente lo han paralizado, lo han parado, porque llevamos más de un mes y no lo han publicado. Esto se tiene que aplicar cuando se publique.
¿Por qué no se ha publicado todavía, José Ángel?
Hombre, yo imagino que, pensando bien, habrán recapacitado. Son gente inteligente, la gente que nos gobierna son gente con una inteligencia especial, están en esos puestos por esto.
Lo dice con ironía.
Sí, es una ironía palmera, así un poco que me sale, porque ya está.
Lo digo porque a través de la radio las ironías no se pillan, entonces yo creo que era conveniente
ya,
explicar.
Ya, pero yo no puedo cambiar. Yo soy enfermero, no sé mucho de comunicar, sino solo de enfermería. Y claro, y soy irónico por naturaleza, ¿no? El gobierno ha recapacitado porque hemos presionado y hemos hecho una campaña de información, hemos pedido informe jurídico, hemos estado contándoselo a los compañeros, a los enfermeros, a los usuarios, las asociaciones de vecinos, los medios de comunicación nos han atendido y hemos podido contarlo, y yo creo que han recapacitado.
¿Cómo funciona el sistema en otras partes de Europa, José Ángel?
El sistema de prescripción en Europa existe en unos países más avanzados y en otros menos. Los enfermeros hacen una formación para ser prescriptores y se dedican a prescribir aquellos productos que se ponen previamente de acuerdo, que primero se dice que son de interés para que dar más acceso al ciudadano. Lo que se intenta es que el ciudadano pueda, sin tener lista de espera, acceder a un tratamiento, a un cuidado. Entonces, en otros sitios de Europa, pues ya está puesto en marcha hace tiempo, demostrando la eficiencia de la prescripción enfermera y la seguridad que tiene el paciente con este tipo de atención, y funciona pues muy bien. En Inglaterra, los walking centers, por ejemplo, usted va y tiene se encuentra con un constipado, una gripe o algo, y va al walking center y una enfermera le ve, le diagnostica, le trata y le da el medicamento. Y así funciona en el resto de Europa y en muchos sitios del mundo.
Bueno, pues vamos a ver, José Ángel, qué ocurre y si efectivamente se lo piensan y esto cambia, porque esta es la situación que describen los enfermeros. José Ángel Rodríguez es presidente del Colegio de Enfermeros en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. José Ángel, muchas gracias por explicarlo aquí en los micrófonos de COPE.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, esto es lo que opinan los enfermeros, pero los médicos, ¿qué dicen? ¿Realmente vamos hacia un colapso sanitario cuando esto salga publicado en el Boletín Oficial del Estado y se empiece a aplicar? Rodrigo Martín, presidente del Colegio Oficial de Médicos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Buenos días, Rodrigo.
Buenos días.
¿Vamos a un colapso por esta medida?
Que vamos, ya, bueno, eso seguirá funcionando la sanidad como está funcionando, exactamente igual, y como también lo permite este decreto. Es decir, se están diciendo cosas que no son, muy claramente. Vamos a ver, vamos a empezar por el principio. El ciudadano, ¿qué conciencia tiene? Cuando tiene una enfermedad, ¿quién lo diagnostica? El médico. ¿Quién le pone el tratamiento? El médico. ¿Qué ha hecho el enfermero? Bueno, colaborar dentro de unos protocolos que hay. Si hay que suturar una herida y lo tiene que hacer él o poner lo que sea, eso hay un protocolo que ya está hecho y una costumbre. Y en los casos que no hay protocolo, está la costumbre de toda la vida. Entonces, el enfermero hará, y si quiere un protocolo, hará un protocolo, pero no tendrá que tener un médico al lado. O sea, es un protocolo de acuerdo a los médicos y los enfermeros, dice, en estos casos, probablemente si hay una herida sin más, el médico lo que tendrá que decir es si hay que hacer una radiografía o un escáner.
O sea, que usted no contempla ningún escenario difícil.
En absoluto, se está alarmando de una manera innecesaria y la población que esté tranquila, porque se le hizo un decreto donde se decía que el enfermero sí que puede indicar, porque no puede recetar, pero sí puede indicar determinadas cosas, pero determinadas cosas que no son de uso reservado médico. Y el uso reservado médico, hay determinados medicamentos que no son todos. Y en el caso de aquellos que tuvieran que hacer algún medicamento que no fuera, que fuera de esos, de los de uso reservado médico, se haría una especie de protocolo donde en esos casos que son cosas evidentes se funcionaría como se está funcionando siempre. Se ha exagerado. Y ahora yo le voy a decir lo contrario, ya que se pusieron ejemplos. Si usted va a que lo vean porque tiene una enfermedad, ¿quién quiere que lo vea? ¿Un médico o un enfermero? Un médico, normalmente. Bueno, pues ellos lo que pretendían es recetar medicamentos de uso exclusivo médico, porque ellos pueden recetar ya una serie de cosas. No recetar, indicar. Pueden indicar una serie de cosas, pero hay otras que no, que tiene que el médico recetarlas él o hacer un protocolo de manera que en unas circunstancias determinadas, haciéndose responsable del médico, el enfermero pueda actuar en colaboración con el médico. Y es normal, es como se está haciendo ahora. Pero lo que no se podrá nunca es que el enfermero por su cuenta mande determinados medicamentos y ellos querían recetar y el decreto le dice que no, que dentro de las competencias sanitarias el médico es el que diagnostica y pone el tratamiento y ellos lo que pueden hacer es dentro de un protocolo hacer lo que han hecho siempre, que además es lo que quiere el ciudadano de la calle. Y están armando un lío, una pataleta, porque les dijeron que no podían recetar determinados medicamentos y nada más, y no va a pasar absolutamente nada.
Bueno, la opinión de Rodrigo Martín, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife. Gracias, Rodrigo Martín, un abrazo.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Mesón La Fresquera pone a su disposición una amplia selección de pescados y mariscos frescos y un asador con el mejor cordero y cochinillo segoviano. Y para degustar, jamón de bellota Joselito y una gran variedad de vinos. Estas fiestas, disfrute de Mesón La Fresquera en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserva ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
Este sábado 28 de noviembre vive con Cadena 100 la noche en blanco en La Laguna. Te esperamos en la Plaza de la Concepción para disfrutar contigo de los grandes éxitos de la música disco de los 80 con Soraya. Cadena 100, la mejor variedad musical. Este año tu cena de empresa o evento navideño con Pastelería Díaz Catering. Tres espacios singulares con la calidad gastronómica del Grupo Díaz. Casa del Vino Restaurante en el Sausal. Sala de eventos de Bodega El Lomo en Tegueste. Y Centro de Eventos y Congresos Sánchez Bacallado en Guamasa. Tu evento en las mejores manos con Pastelería Díaz Catering. Más información en el 922-626202 o en atención al cliente @pasteleriadiaz.com.
Repuestos Uruguay, también en esta fecha cerca de ti. Realiza tus compras del 1 al 15 de diciembre en Repuestos Uruguay y participa en el sorteo la mitad de tu peso en carne de cochino negro canario, porque nuestros precios no engordan. Consulta las bases en repuestosuruguay.es o visítanos en nuestros establecimientos. No lo olvides, además de unas felices fiestas, Repuestos Uruguay te brinda con los mejores precios.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número, 822-2020-20.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020-20.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
COPE Canarias. Mayer Trujillo.
7:49, ya estamos en nuestro tiempo de análisis con Pepe Mujica. Buenos días, Pepe, ¿cómo estás?
Pues estupendamente, Mayer. Buenos días a todos los oyentes de COPE, y en especial a ustedes y a Jaime.
Buenos días también para Jaime Pérez Jombet.
Buenos días, Pepe.
Bueno, la verdad que a mí no me ha quedado claro, yo no sé ustedes, ¿no? Primer punto que no me ha quedado claro de esto del reparto o distribución del ITE, si se ha abandonado o no se ha abandonado la triple paridad, porque hoy hay varios periódicos que titulan "El gobierno olvida la triple paridad para repartir el ITE". Y después, sin embargo, ayer cuando le preguntaron los compañeros a Fernando Clavijo, decía que podemos hablar de triple paridad, compensación o solidaridad, pero el objetivo es el mismo, decía Fernando Clavijo, con lo cual no está muy claro. En cualquier caso, le decíamos esta mañana a Pedro Ortega, bueno, con este nuevo modelo habrá un tope en lo que se le dé a las islas, porque ahora supuestamente el modelo es que los cabildos y los ayuntamientos presentan proyectos, ¿no? Pero claro, yo le decía al consejero de Economía, pero ¿y si hay una isla que presenta más proyectos que otra y eso supone más dinero? ¿Cómo hacemos? ¿Habrá tope? ¿No habrá tope? Pedro Ortega nos respondía.
Es que yo creo que ese no es el tope por isla, eso no debe ser, porque habrá proyectos que sean muy interesantes, sí, que a lo mejor ocupan un año. Tenemos que hablar a 10 años de lo que tenemos que hablar. Y en los 10 años habrá que ir ponderando los proyectos. Por supuesto que habrá que tener en cuenta que no se produzcan desequilibrios, sino equilibrios. Y lo que es más importante, que se produzca que Canarias en su conjunto, sí, sea más rica, y que no haya unas islas que crezcan más que otras, sino que se compense todo de tal forma que al final todos los canarios tengan las mismas oportunidades.
Es verdad que decía el consejero de Economía, Pedro Ortega, que todavía esto sigue en fase de estudio, pero vamos a ver si Carmelo Jorge, secretario de Comisiones Obreras, que estuvo ayer en el Consejo Asesor del Presidente, tiene alguna clave más de cómo va a ser este nuevo modelo. Carmelo Jorge, muy buenos días.
Hola, buen día.
¿A ustedes les ha quedado claro cómo va a ser este nuevo modelo?
Bueno, nos ha quedado claro que lo de la triple paridad efectivamente está enterrado.
¿Está enterrado?
Sí, sí. Vamos a ver, la totalidad del presupuesto, la totalidad del dinero público en Canarias, hay que repartirlo, hay que distribuirlo, hay que invertirlo con criterios de equilibrio territorial, pero eso no es nuevo, ¿eh? Ni va a ser exclusivo para el impuesto general de tráfico de empresas. Pero lo que sí es verdad es que lo que se ha acordado es financiar proyectos concretos en función de dos criterios, su capacidad para impulsar actividad económica, sí, y la generación de empleo.
Ante mi duda, que se la trasladaba yo al consejero de Economía, de si una isla presenta proyectos por un dinero superior al del resto, ¿se aceptará?
Si los proyectos cumplen con los criterios establecidos y cumplen mejor que otros proyectos de otras islas, lógicamente sí. Uh-huh. Ese es el criterio que se ha acordado.
Claro. Le saludan también mis compañeros Pepe Mujica y Jaime Pérez Llombe. Pepe, ¿alguna pregunta para Carmelo Jorge?
Sobre todo, si entonces está enterrado, ¿cuál va a ser la alternativa?
Ese es financiar proyectos concretos en función de criterios que se han establecido, que ahora se pondrán en un baremo, y que además el presidente se ha comprometido a que se emitan entre todos, a que todos podamos participar en la valoración y el seguimiento de esos proyectos.
Pero esos proyectos... Sí. Carmelo, perdona, entonces esos proyectos y esas iniciativas van a ser más una herramienta de tipo político que de eficiencia en la economía.
Porque no necesariamente. Los criterios con los que se van a valorar son esos dos: capacidad de generar actividad económica y capacidad de generar empleo. A mí me parece que es bastante más atender a criterios políticos el reparto en función de territorios, en función de islas, que este nuevo reparto del que se está hablando.
Sí, quizás no me explique bien. Cuando me refiero a criterios políticos, es que quede acreditado, y eso no tampoco tiene por qué ser malo, he coincido con el planteamiento, no tiene por qué ser malo, que quede acreditado que es el gobierno canario, la administración autonómica, la que ejerce la mayor influencia frente al resto de las administraciones, para que nadie lo ponga en duda.
Sí, es que a nosotros nos parece que eso es elemental. Este es un dinero que tiene que repartir el gobierno de Canarias, y la responsabilidad política de su utilidad y de su eficiencia recae sobre el gobierno de Canarias. Es una de las funciones del gobierno de Canarias es contribuir al crecimiento y al desarrollo equilibrado, además, entre islas, pero eso no con el impuesto general del tráfico de empresas, sino con todo el dinero de las administraciones públicas.
Uh-huh. Jaime Pérez Llombe.
Sí, a partir de aquí se está hablando, y mucho, de cambiar el modelo productivo de Canarias con estos 190 millones, deseando firmemente que eso fuera posible. ¿no? Pecar un poco de ese optimismo antropológico que se le achacaba a Zapatero.
Sí, en eso sí que coincidimos. Vamos a ver, los criterios que se han establecido, y perdón que sea pesado, es generar actividad económica y generar empleo. Lo de cambiar el modelo productivo, primero, la economía no conoce modelos productivos. Esas son afirmaciones que hacemos para entendernos cuando hablamos. Y luego nadie puede decidir dónde viene nadie a invertir. Al final, la actividad económica se genera después de una inversión que hacen las personas libremente y que no se puede decidir desde las administraciones públicas. Para nosotros, eso de cambiar el modelo productivo requiere otro tipo de medidas, entre las que necesariamente está el estímulo de la formación profesional. El primer requisito para hacer cosas nuevas es tener gente que sepa hacer cosas nuevas.
Claro. Carmelo, ¿por qué se ha descartado el plan de empleo social dentro de estos millones?
Porque el acuerdo con el gobierno central establece unos criterios y unas formas determinadas de invertir ese tipo de ingresos.
O sea, que es una imposición de Madrid.
Los planes de empleo social, no, es un criterio, no imposición tampoco. Los planes de empleo social se deben financiar ahora con dinero de la comunidad autónoma, que queda liberado porque la inversión viene de estos fondos. O sea, no hay por qué desatender los planes de empleo social. Lo que ese fondo concreto no se puede usar para eso, aunque también es verdad que genera actividad económica. Y empleo es la mejor política social que se puede hacer.
Carmelo, por tanto, como resumen, ¿sindicatos y patronal más satisfechos con este nuevo modelo?
Sí, desde luego a nosotros nos parece bastante más racional, y yo creo que ahí coincido también con la patronal, nos parece bastante más racional y bastante más adecuado, y desde luego bastante más cercano a la realidad que el modelo que se pretendía plantear, que, bueno, daba la sensación de que volvíamos a debates de hace 50 años.
Muy bien. Carmelo Jorge, secretario general de Comisiones Obreras en el Archipiélago, gracias por aclararnos estas dudas.
Un placer, buen día.
Un saludo. Bueno, digo por aclararnos estas dudas porque todavía quedan muchas, ¿no? Yo no sé si ustedes lo tienen claro, pero yo por ejemplo, planteo ahora en esta mesa de análisis, y si a una isla no capitalina se le ocurre presentar un proyecto que cumpla con esos criterios y que esté incluso por encima del dinero que se había previsto con la triple paridad, ¿se le concedería?
Que esto son vasos comunicantes. Si por un lado hay que hacer un esfuerzo, por otro, hay que recortar ese esfuerzo. Es decir, el dinero es el que es, y si efectivamente una isla requiere más de lo que inicialmente se había pensado, pues otras islas dejarán de percibirlo. Las otras seis, quiero decir, La Gomera no, La Gomera va a tener lo que tenía previsto, con total seguridad, y a ver cómo quedan las otras seis.
¿Tú cómo lo ves, Pepe?
Pues yo lo veo como un acto de corresponsabilidad por cada isla a la hora de aprovechar estos fondos que se llevaban reivindicando de hace años. Yo creo que el debate está sobredimensionado. Pero sí insisto en una cuestión que ya hemos comentado en otras ocasiones. El presidente del gobierno ha querido demostrar que es el ejecutivo autonómico el que tiene la última palabra, porque es el que ha de alguna manera conseguido los acuerdos con Madrid, y de paso el que puede permitir el reparto más equilibrado y objetivo en la presentación del proyecto. Va a depender ahora de cada isla que abandonen lo que puede ser sus rivalidades, una vez que pasen las elecciones, claro, sus rivalidades ideológicas, institucionales y partidistas, y aprovechen que este dinero tenga un destinatario final, que es el ciudadano y la zona de confort de la sociedad canaria. Si son capaces, repito, de alcanzar esa corresponsabilidad, Mayer y Jaime, quizás este dinero sobrevenido a última hora pueda tener un buen puerto.
Yo creo que conviene,
vamos a ir mareando la perdiz.
Pepe, sobre todo por aquellos que se acaban de incorporar y a lo mejor no nos estuvieron escuchando desde primera hora con la entrevista que le hacíamos a Pedro Ortega, conviene explicar que estamos hablando del reparto o distribución, como se quiera llamar, de los 160 millones del ITE, que en un primer momento, según la propuesta de Casimiro Curbelo, el presidente del Cabildo de La Gomera, se puso sobre la mesa la fórmula de la triple paridad, véase 50% para las islas capitalinas y el otro 50% para las islas no capitalinas, un sistema que fue muy contestado, muy criticado, y ahora se habla de otro modelo, que es que cada isla presente un proyecto y si cumple con los requisitos, con los baremos y con los criterios que se han dado, pues se le otorga.
Vamos a ver, yo creo, perdona Pepe, yo creo que no cabe sorpresa, porque son los términos de lo firmado con el señor Montoro, no cabe sorpresa al decir que es efectivamente el gobierno el que va a gestionar esto. Llámese repartirlo, distribuirlo, gestionarlo. Tanto da. Es el gobierno, después de lo firmado con Montoro, quien va a gestionar esos recursos. Eso por un lado. Luego, por ese lado no caben sorpresas. Yo creo que hay que celebrar que se haya abandonado la triple paridad. Porque creo, a mi juicio, Canarias no se puede gestionar como si fuera bajarse una aplicación de móvil a golpe de triple paridad. Hay que atender a las prioridades. Y digo, hay que celebrar que se haya desistido de esa línea de actuación, porque efectivamente eso se puso sobre la mesa. Es que el 19 de octubre, voy a contarlo de otra manera, un señor que decía ser presidente del gobierno y que decía ser Fernando Clavijo, dijo, el reparto del ITE de acuerdo a la triple paridad es más transparente. Es decir, eso ocurrió y no pasa nada. Pero si reconducir las